Muy buen día, encantadísimo. Un placer saludarle y estar con ustedes en el aire.
¿Cómo está tu cliente, doctor, primero?
Bien está. Era de sospechar de que lo iban a imputar a él por el estado público que tomó la causa y la sospecha que tiene la fiscalía sobre su persona. Sin embargo, a los otros dos clientes que fueron también apresados en su casa el fin de semana que pasó cuando allanaron el domicilio, están hoy día en libertad. Es decir, fueron apresados Díaz Boa, Mario López y Anderson González. Y Mario López y Anderson González fueron puestos en libertad por la fiscalía y continúa la causa con relación a Alcide Díaz Boa.
Doctor, ¿me puedes contar más sobre tu cliente? ¿Él quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en la zona donde vive?
Bueno, él es ingeniero agrónomo y se dedica al rubro de la producción agrícola. Él tiene plantaciones de soja, trigo, sorgo. Depende de la época, ¿verdad? Va cambiando sus rubros. Pero no es un gran agricultor, o sea, aquello que sino es un agricultor mediano y hasta pequeño, digamos, pero está en esos rubros. En ese carácter, él tiene una propiedad, o alquila una propiedad, unos kilómetros de Pedro Juan Caballero, y para pasar directamente al tema de las armas que fueron encontradas en su casa, él, como me dijo a mí, yo soy un agricultor que tengo en mi chaca o mi sembradío en la zona de Pedro Juan Caballero, que es peligroso. La zona es peligrosa de por sí, ya no hace falta redundar en esos detalles. Entonces hay veces cuando yo salgo y sospecho algo o tengo miedo, calzo conmigo una de las armas que tiene. Él tiene dos armas, tiene una pistola Glock 9 milímetros y una 38, un revólver 38 de la marca Smith & Wesson. Y esas armas son armas legales porque fueron adquiridas por él. Me dijo que podría llegar a tener todavía los recibos de compra, pero lo más importante es que están registrados en la Dimaver. Es decir, tiene carnet de portador, una autorización, un registro en la Dimaver de esas dos armas. Entonces, cuando fueron allá esas dos armas, lógicamente la fiscalía ni la policía no va a poner a averiguar antes si son legales o ilegales, robadas o utilizadas para otros fines. Cuando encontraron lo que hizo el Ministerio Público, incautar lo que es su trabajo, ¿verdad? Bueno, y ahora nos encontramos con la grata sorpresa para mi cliente, ¿verdad?, que son armas legalmente ostentadas. También se incautó una camioneta, la marca Mitsubishi, que es propiedad de su hermana. Su hermana estaciona dentro de su casa su camioneta. Nosotros vamos a arrimar, o por el recurso de esta semana o la próxima, la declaración de jurada de IVA de la hermana a los efectos de probar de que la misma tiene condiciones económicas de pagar las cuotas de esa camioneta. Uh-huh.
Sobre el tema de la relación que tiene tu cliente con la persona ahora fallecida, con Marcos Rojas, ¿ellos eran conocidos, amigos, socios comerciales? ¿Qué relación tenía Díaz Boa con Rojas?
Sí, yo de hecho no sé qué para ejercer la defensa, le pedimos a nuestro cliente que se confiesen, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros, a los abogados, que él no le conoce, que nunca lo vio, que no tiene que que nunca lo escuchó de su existencia, etcétera, ¿verdad? No tiene con él ninguna relación de amistad, de enemistad comercial y de financiera, ¿verdad? No tiene ninguna deuda con ninguna persona con ese nombre, con ese apellido.
Y con respecto
esperando que eso demuestre la fiscalía, ¿verdad?
Ya. Y con respecto al oficial de policía, a Junior Peralta.
Junior Peralta es un oficial de policía que no es su primo, no es su pariente. Pero como viven en la misma ciudad, en Pedro Juan Caballero, y tienen más o menos de la misma generación, digamos, se conocen, pero no se hablan, no tienen tampoco ninguna relación de asiduidad con Junior Peralta. No es su pariente, coinciden nomás en el apellido. Mi cliente se apellida, su segundo apellido es Peralta.
Bueno, un tema muy importante, doctor, porque se hablaba justamente de la vinculación directa, de una relación de parentesco y sobre todo de la orden supuestamente del traslado por parte de Peralta de los presuntos sicarios.
Sí, yo creo que son hipótesis que baja el investigador, en este caso la Policía Nacional, o acompañada del Ministerio Público, a los efectos de partir de una base, ¿verdad? Pero esa base se va desvaneciendo con la puesta en libertad de estas dos personas que también fueron privadas de su libertad. Y ahora con el avance de las investigaciones, que yo creo que va a ser más rápido que espacio, ¿verdad? Se va a notar de que, o la fiscalía va a notar de que mi cliente está cayendo en desgracia nada más. Tampoco hay ninguna, en el expediente tampoco hay todavía una pericia de los teléfonos, algo que pueda decir, que pueda decirnos de que se cuadranguló la llamada telefónica, de que partió de parte del teléfono de mi cliente en una llamada de Pedro Juan Caballero al lugar en que ocurrieron los hechos, o que tuvo un tipo de contacto antes, una semana antes, un mes antes, dos meses antes, con alguna persona que pudiera estar involucrado en el tema. Los teléfonos de mi cliente están a disposición de la fiscalía, y nosotros más que la fiscalía estamos ansiosos de que se perite eso para demostrar de que no hay ninguna vinculación, no solamente los teléfonos, sino que todos los demás, computadoras, como se dice, circuitos cerrados, todo se le facilitó a la fiscalía para que ellos puedan determinar la existencia, ¿no?, de un relacionamiento conductual de mi cliente con el hecho ocurrido.
Asimismo, doctor, ustedes tuvieron acceso a la carpeta fiscal. El Ministerio Público hablaba de pruebas científicas, incluso que comprobaban la hipótesis planteada ante los medios.
Sí, yo usted le estuve criticando al Ministerio Público y se cuenta con pruebas técnicas y científicas. ¿Y a qué se le llama pruebas científicas? Yo quiero de que lo que quisieron decir es pruebas técnicas, que van a contar en el futuro con pruebas técnicas, el estudio de las comunicaciones telefónicas, pero científicas como no hay huellas digitales que se están estudiando, que pertenecen a mi cliente, un poco sale de la esfera de esas pruebas científicas la parte que corresponde a Villajoa.
Por lo menos no hay elementos, ¿creen ustedes?
Yo estuve revisando la carpeta. La carpeta son dos videogratos gigantescos. Cada videograto tiene como 400 hojas. Son solamente hojas de comunicación entre la policía, el Ministerio Público, la policía entre la policía. Pedí informe de llamadas telefónicas, testificales de afición, muchas testificales de personas que estuvieron en el evento, en fin, la carpeta no tiene todavía, digamos, que una prueba que pueda considerarse, aunque sea relativamente cercana a la vinculación de por lo menos de Villajoa, ¿verdad? Porque yo le defiendo a Villajoa,
sí.
Con relación al hecho, nosotros ayer a la tarde se le imputó a Villajoa. Yo no tengo todavía el plexo de la imputación, porque en el plexo de la imputación se va a determinar cuál es la conducta. Yo iba a decir, bueno, Villajoa tiene la culpa porque él es el autor intelectual, porque sí, le llamó y le grabamos, o fulano de tal dijo que Villajoa le contrató, o qué sé yo, algo relacionado al mismo. Pero hoy cuando vaya a tribunal y retire, voy a leer generalmente en la parte conductual, no lleva más de un cuarto de página, porque es muy pobre, eso generalmente son muy pobres en la descripción de la conducta, y lo que agarra te colocan un chorizo de cosas, y después en la parte conductual Realmente escasean las razones, pero vamos a leer, es la parte que a nosotros lo que a nosotros nos interesa. Esta mañana vamos a tener conocimiento de ello, y en base a esa parte conductual nosotros vamos a trabajar también en la defensa. Yeah. Si nos dice que hubo un contacto, bueno, vamos a ver que hubo cómo se prueba ese contacto y cómo nosotros podemos destruir esa prueba.
Ya, doctor, ¿dónde están detenidos ellos?
Está en el Departamento de Investigación de Delitos, o sea, Villajoa. Nosotros dos ya salimos en libertad.
Pero la prisión preventiva, ¿dónde sería?
El policía. Y hoy el juez le va a aplicar las medidas. Hoy a las 10 de la mañana más o menos se va a hacer la audiencia de aplicación de medidas. Y ahí el juez va a decir en dónde va a ir. Generalmente los jueces ordenan que se va a dar reclusión a la penitenciaría de Tacumbu o en el lugar en que se encuentre la penitenciaría en el que haya espacio físico. Sí. Pero habitualmente en estos casos, con una cuestión de protección, lo envían a la Guardia de Seguridad, a la agrupación especializada, mejor dicho.
Sobre todo por la vinculación con la que se los acusa, sí, o se, claro, los denuncia, ¿no?
Sí, sí, se les denuncia como integrante del PCC, como miembro de no sé qué cosa. Y estas cuestiones también de que surgió el Ministerio Público. Realmente me gustaría yo saber de dónde saca el Ministerio Público cuando te tenga la comisión de disciplina, etcétera, de dónde sacan la existencia y quiénes son los miembros de la comisión de disciplina y cómo actúan. Yo al menos es la primera que estoy escuchando, no sé si ustedes ya han escuchado en otra ocasión, pero particularmente yo es la primera que estoy escuchando la organización interna del PCC.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos datos y vamos a estar atentos a lo que decida el juez entonces en esta mañana.
Exactamente, le agradezco por la oportunidad y que tenga buen día.
Muchas gracias, doctor Hugo López, abogado.